La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a La Buena Noticia. Padre, le cantaría las mañanitas, pero no es el momento.
No, no es el momento.
Tengo que darle una noticia.
Sí.
Cumplimos un año con este programa.
Ah, qué bello, sí.
¿Puede escuchar las mañanitas en el fondo?
Sí, bueno, hoy escuché unas mañanitas con una banda de esas de tambora. Ajá. Muy curioso cómo las tocaban y dije, bueno, son mañanitas bonitas. Siempre estamos acostumbrados y queremos las mañanitas más lujosas, uh-huh, casi con una orquesta filarmónica. Y no, pero acá era una tambora y un titito. Era muy curioso, como de esos de esas bandas que andan en la calle, ¿no? Uh-huh. De esos que están tocando la tambora y te tocan a tu casa para que les des una moneda, ¿no?
Sí.
Pero se escuchaba padrísimo. Dije, ¿realmente es eso? O sea, estas mañanitas son lo esencial de las mañanitas. Son, pues sí, las notas de las mañanitas. Tocadas por una tambora y un pitito, un silbatito.
No, pues muy bien.
Entonces yo las escuché ya.
O sea, desde que arrancó el día.
Sí, exacto.
Le están poniendo las mañanitas.
Bueno, no me las pusieron a mí, pero las pusieron para alguien más.
Vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que sí. Pues bienvenidos, bienvenidos al programa. Hoy cumplimos un año. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, con toda la audiencia. Pues nos presentamos, ¿no? Una vez más, el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, Gabriela Carvajal de las Heras. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Y les recordamos que pues nos pueden encontrar en Facebook por medio de La Retama. Y ahí encontrarán alguna información sobre cómo vivir la fe católica. Bienvenidos al programa.
Volvemos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues empezando en esta primera parte del programa, que es Profundizando el Domingo. Padre, ¿qué nos dice este domingo el Evangelio y qué comentario nos tiene?
Bueno, nos ubicamos en el 15º domingo ordinario.
Sí.
Que también se puede decir 15, o bueno, hay quien dice quinceavo, quién sabe si eso estará bien dicho, se ve raro, ¿sí? Pero 15º está bien, ¿no? Uh-huh. Domingo ordinario, y el evangelista que nos guía es Marcos, otra vez, en el capítulo 6, en los versos del 7 al 13. Y es un evangelio bello, como todos, ¿no? En el que Jesús nos envía. Envía a sus discípulos, nos envía también a nosotros. Y lo importante de este envío radica en que Él envía a sus discípulos, pero para que comuniquen la persona. No para educar o enseñar, sino simplemente para comunicar su persona. La persona del enviado, es decir, del discípulo, y la persona de Jesús, ¿no? Entonces llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio el poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón y sandalias y una sola túnica. Uh-huh. ¿Cómo ves? Y sí, les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar esa casa, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Y los discípulos se fueron a predicar así la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. ¿Verdad? Ese es el evangelio que escuchamos hoy. Y la idea principal que quisiera que nos acompañe para este domingo y esta semana es: comuniquemos la persona. No, quizás gran parte o lo más importante de la misión que alguien tiene en esta vida, cada uno de nosotros que hemos venido, uh-huh, es comunicar la persona interior que llevamos. Y, y que bueno, a mí me encanta utilizar el término persona, aunque modernamente también es muy importante hablar del yo. Cuando hablas de persona, hablar del yo. Pero me gusta la persona porque persona te remite también a persona humana y persona divina. Entonces pensamos, es precisamente porque somos personas que podemos comunicarnos con Dios. Y Jesús pues llama y envía de dos en dos, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y les da esos poderes. Pero los envía sin seguridades, ¿se fijaron? Sin pan, ni mochila, ni dinero, etc. Estas palabras, ¿verdad? Nos dejan saber que van sin siquiera lo indispensable. Entonces, cuando escuchamos esto, interpretamos automáticamente que Jesús los envió pobres y que el tema del Evangelio es la pobreza del apóstol, pero no. Parece que no fue así. Jesús no los envió en la mendicidad. Porque, digo, de esa reflexión diríamos, bueno, entonces, pues que nadie use, ¿verdad? Tendrían razón en los que critican al Papa que es muy rico, que para qué se traslada en avión si va a ir a un país o otro, ¿no? Que debería ser más pobre. No, o sea, Jesús no envía en la mendicidad. Es una reflexión pobreza, ¿no? Pobre en ese sentido, ¿no? De horizontes. Sino que envía a sus discípulos en la dependencia del hermano. Porque si sus discípulos van muy asegurados, entonces son soberbios. Nos pasa, ¿no? Tú y yo, cuando a veces tenemos un poquito más de dinerito o un poquito más de poder en nuestro puesto, nos podemos volver soberbios. Entonces, no nos permitimos comunicar nuestra persona y permitir que la otra persona se comunique, sino que quedamos mediados, pues, por un poder así tan ruin como podría ser esto, ¿no? De lo material o del dominio, ¿no? Entonces, van sin seguridades para que estén disponibles para predicar y abiertos para el encuentro con las personas. Cuando las relaciones se ven mediadas pues por el dinero, las categorías de dominio y de poder, vacían el contenido de la relación misma, que es la comunicación de la persona. El objetivo de la misión no es dar una enseñanza fugaz para luego desaparecer o imponer una religión de Estado, que hay casos, ¿no?
Claro.
Sino comunicar la persona de Jesús y la persona del apóstol que ha logrado cristificarse. Es muy bello cuando ves personas que están cristificadas. Y es decir, se les nota, ¿no? Que se conducen así, abiertas y comunicativas de lo que Dios les ha dado. Entonces, hemos de permitir a la vez que los que nos reciben, los que reciben el mensaje, comuniquen su propia persona, con su propia historia personal o historia familiar. Es esta la idea que me emociona para este domingo, que consideremos todos en casa o en el trabajo, comuniquemos la persona. Es que nos hemos encerrado tanto en un mundo superficial que lo que comunicamos ya son cifras, son números, son actitudes, son posiciones, son ofertas y demandas, son cosas que nos cosifican, perdón que esté repitiendo la palabra, ¿no? Son actitudes que nos cosifican, hacen de nosotros cualquier cosa y de intercambio, de comercio, de dominio. Entonces hemos de entender que la misión a la que Jesús nos envió desde que vinimos en medio del mundo y desde que somos bautizados trasciende nuestras capacidades, nuestras herramientas y la misma doctrina. Porque el valor absoluto de la misión es la persona divina y humana en comunicación. No es lo otro, no es el aparato. No es todo el aparato que tenemos de evangelización. Ahora, ¿no? Podríamos pensar ahorita, ¿Jesús imaginaría que estaríamos después de 2000 años con este aparato evangelizador? ¿Con la buena noticia? ¿Con los periódicos? ¿Con los libros? Pues probablemente no. Y no era necesario. Que digo, en ese momento, ¿no? Pero si esto que hacemos no nos lleva a contactar con la persona, comunicar las personas vivas, interiores, espirituales, no sirve de mucho. No estamos haciendo la misión de Jesús. Entonces Jesús los envía a sus apóstoles así, ¿no? Igual que a nosotros, a entrar en la intimidad de los demás. Esto es importante. Por eso hay que ir sin protagonismos, sin preponderancias o seguridades que puedan opacar el contenido de la buena nueva. Por lo mismo, hay que entrar en una casa, que es el lugar de las relaciones personales íntimas. Hay que quedarse en ella hasta partir, para garantizar que se busca a las personas y no a las cosas, o el éxito momentáneo de la misión, para enfatizar que lo importante es el seguimiento de la vida apostólica en aquel lugar, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que tiene que quedarnos muy claro hoy, ¿no? Pero incluso, mira, cuando comunicas la persona, hay cosas insospechadas. A mí me ha tocado igual una viejita, que casi son chaparritas así, la mayoría.
¿Le ha faltado decirnos esa anécdota de la señora de 90 y tantos ahorita, años, en llamada
cuanto,
Ana?
En cuanto quepa la idea, la digo. Pero ahorita te digo de esta otra.
Ay, hay que estarle recordando al padre Dante.
No, ya lo voy a decir. En el siguiente segmento lo digo, de veras. Pero de veras, me ha tocado que una viejita, por ejemplo, se me lanza a los brazos y me dice, abráceme. Y ya la abrazo. Y la verdad, pues digo, ay, pues esta viejita hasta huele medio raro, etcétera y todo, pero pues yo la abrazo. Y llora. Y me dice, ay, es que tenía muchas ganas de un abrazo. Igual eso que hace ella, lo hace un acólito chiquitillo, una acolitilla. ¿Por qué hacen eso? Porque sienten que hay una empatía, una comunicación de intimidad, que la relación no es superficial y además el amor de Dios nos atraviesa a todos. Uh-huh. En el sentido que somos enviados, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Pues bien, pues se nos ha acabado esta primera parte de nuestro programa. Vamos a un pequeño corte y regresamos a la buena noticia.
La buena noticia, regresamos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, regresamos a nuestra segunda parte del programa, Viviendo en Familia, la Fe Católica. Padre, de acuerdo al evangelio que escuchamos, ¿no?, que ya nos hizo favor de pues platicarnos, de comentar, pues tres ideas que nos ayuden a vivir a lo largo de esta semana, para que para nosotros sea como un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio de vida, llevarlo a cabo, las tres ideas que nos quiera comunicar.
Sí, decíamos que comunicar la persona, ¿no?
Sí.
Es la idea principal, comuniquemos nuestra persona.
Uh-huh.
O la persona, nuestra persona y la persona de Cristo a los demás, ¿no? Como enviados, como en la misión. Y la primera idea para poderlo hacer bien, yo les propongo, seamos visionarios. En la primera uh-huh. lectura que escucharemos, encontraremos al sacerdote Amasías, despidiendo a Amós. Vete de aquí, visionario, así le dice. Porque se incomoda, ¿no? Porque con sus profecías incomoda al sistema, al orden o al control del pueblo. Vete de aquí, visionario. Pero los profetas oficiales se habían vuelto complacientes con el poder temporal y con el pueblo. Entonces, seamos visionarios, no le hace que nos corran, para comunicar la persona, no nos acostumbremos a lo establecido, seamos diferentes, ¿no? Somos visionarios cuando logramos ver más allá de las intenciones del hombre, y más allá de las intenciones del hombre está el plan de Dios. Mira, ser visionario esta semana podría tener que ver con que en casa o también en el trabajo alcancemos a ver en la otra persona, especialmente a la que es contraria a mí, ¿qué tiene? ¿Por qué está así conmigo? Ser visionario es descubrir que en esa persona agreste, agria, no sé, pues Dios está palpitando también y que Dios me está poniendo cerca de esa persona para algo. Entonces, yo creo que seamos visionarios, quiero decir, logremos ver así las intenciones de la persona, sus necesidades más profundas, ¿no? Cuando el Señor unge, como en el caso de Amós, y como el caso nuestro que nos ungió en el bautismo, nos saca de donde estemos y nos confiere el triple munus. Bueno, perdón que esté muy elevado eso. Munus, ¿sí?, quiere decir el triple ordenamiento o mandato. tú eres sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Entonces, ser visionario implica encontrar a las personas y comunicarles la persona de Dios. Implica llevar a quienes escucha, a un nivel superior de la comprensión de su vida y de su relación con Dios. Entonces, no sé si me explico bien esta primera idea, ¿no? Que todos lo podemos hacer, ser visionario, implantarle a nuestras relaciones diarias algo más. Entonces, quedarnos nada más con lo superficial en cualquier reunión de amigos y todo eso, híjole, pues ya eso todo mundo lo hace. Ahora sí, diría yo, como hace un par de semanas decíamos con los jóvenes que no quieren escuchar nada de Dios. Oh, ¡qué brujera! ¿No? Cuando hacemos solo lo superficial. Entonces, seamos visionarios, ¿verdad? Una segunda idea que nos acompañe. Entendamos de misterios. San Pablo anuncia que es posible conocer el misterio de Dios. Que si entendemos que Dios tiene un plan para nosotros, que por eso nos eligió, nos destinó y nos marcó, podremos vivir con toda clase de bienes espirituales. Entonces, entendamos de misterios. Entendamos de ese misterio que está en nosotros, que Dios ya lo puso, ¿no? La gente que sabe de misterios aprende a comunicarse con Dios. ¿Tú sabes de misterios, Gabriela?
No, ¿cómo cuáles, padre? Bueno, siempre hay misterios. Hasta en las casas hay misterios.
Ah, sí, sin resolver.
Sin resolver.
¿Fantasmas?
Sí.
No, ¿sabes a qué misterio me refiero?
No sé.
A una relación más íntima con Dios, por ejemplo. Es cuando tú te preguntas esa pregunta esencial, ¿para qué vine?
Pero hay más que un misterio, es un conocimiento propio y un conocimiento hacia Dios.
Sí, pero se da en el misterio, porque no todo nos queda claro. Precisamente por eso, espiritualmente hablando, tienes que tomar decisiones que a veces no entiendes del todo, pero lo haces por una convicción.
¿Pero por estar cerca de la verdad?
Sí, Dios nos modela, ¿no? Y es que solo si sabemos de misterios podemos tener una comunicación profunda con Dios. Y vivir de esta comunicación personal. ¿Sabes? Por ejemplo, Jesús, siempre que iba a hacer un milagro, siempre que iba a suceder algo importante, elevaba los ojos al cielo y hablaba con su Padre Dios. Entonces entraba en el misterio de esa relación. Pero si uno quiere comunicar la persona y la persona de Cristo cuando es enviado, pues lo haces a través del misterio. No lo hacemos desde nosotros mismos, sino a través del misterio. Y luego una tercera idea que nos acompañe y que podemos hacer en casa también, entremos en la intimidad con los demás. Ya es así el tema pues central, tocando en lo más profundo, ¿no? El enviado va sin lo superfluo. Su ministerio principal consiste en predicar el arrepentimiento, expulsar demonios y ungir a los enfermos. Tareas para las cuales no se requieren de los bienes de dominio, sino del encuentro personal en la intimidad. ¿Sabes que esto es? Híjole. A veces cuando vas y visitas, por ejemplo, un enfermo, una enferma, ya están cansados de tantas cosas. Y ya los ve uno, a mí me ha tocado algún enfermo de años, ¿no? Artrítico y todo eso. Que dicen, se va a confesar, pues ya, ¿qué pecados le confieso, padre? Ya Dios lo sabe todo, ya deme la absolución, ya vamos a lo que sigue. Están cansados.
Sí. Ya nada más piden el perdón.
Sí, piden el perdón, pero y cuando, bueno, están así en eso y cuando les empiezo a rascar un poquito, oye, pero platícame algo de esta semana, cómo te fue, o de tu vida, o de este mes. Y entonces se alegran y empiezan a sacar su historia. Y entonces ahí entramos en contacto con la intimidad. Y entonces le quitas la cortina de que está cansado y que está enfermo, uh-huh, y que ya no, ya está mejor para en la chatarra, y lo reavivas para que empiece a dar más, ¿no? Para que goce de la presencia que tú le estás llevando, que es la presencia tuya, pero es la presencia de Cristo. Uh-huh. ¿No? Y de otra manera está cerrado. Entonces a esto me refiero, entremos en intimidad con los demás. Preocupémonos, interesémonos de lo que les es importante, emergente. ¿Cuántas veces se requiere saber si el enfermo tiene ganas o no de algo que le vamos a regalar o le vamos a hacer o no sé? ¿No? Si está de ánimo suficiente, etc. Entonces habría que pensarse eso. Y solo quien se deja alcanzar por Cristo mediante un enviado se abre en el corazón para estas cosas que trascienden toda pretensión del hombre, ¿no? Si se entiende esto, entrar en la intimidad es hablar de lo más profundo, no de lo superficial. Entonces, en el ejemplo del enfermo, pues él me estaba hablando de lo superficial. Ya, Dios sabe mis pecados, ya vamos a lo que sigue. Está bien. Está hablando un poco ahí, no quiere entrar en lo más profundo, pero hay que entrar. Y es un tesoro para ambos. Entonces, abrir el corazón para eso, ¿no? Y para las cosas que solo se pueden tratar desde la fe y en una relación profunda con Dios, ¿no? Si no somos recibidos como personas, conviene sacudirse el polvo de las sandalias, así leímos en el Evangelio. ¿Qué significa? No dejarse contaminar por nuevas ideologías. A veces es una ideología esto. La ideología de, pues, ¿de qué? De decir, no te recibo, no, el enojo con Dios es una ideología, en fin, tantas cosas, ¿no? Cuando se entra en intimidad de los demás, al comunicar la persona de Jesús, conviene ir acompañado de dos, en dos los envío, como un mínimo para compartir la vida que genera el don de Dios, ¿no? Como vemos, la misión a la que cada bautizado es enviado es mucho más que dar una enseñanza. ¿De qué manera comunicamos la persona de Dios y la nuestra misma en la misión de Jesús? Eso es una buena pregunta, ¿verdad?
Sí.
Bien. Pues ojalá que nos sirva, que tratemos esta semana de avanzar un poco en nuestra espiritualidad, comuniquemos la persona.
Bien, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama.
Regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.